Veni Sancte Spiritus, et mi
celibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial es siempre acción de gracias, una acción de gracias que va dirigida en primer lugar a Dios, pero también a la Iglesia, por lo que a través de la liturgia se nos ofrece. Y en estos días pasados, pues hemos tenido dos grandes regalos. Uno, la celebración del viernes, llamado antiguamente Viernes de Dolores, el viernes de la semana pasada. Es una celebración que sirve un poco de obertura a toda la Semana Santa. El Viernes de Dolores nos invita a contemplar desde los ojos de María toda la Semana Santa. Es importante esto de aprender a mirar la Semana Santa con los ojos de María. Mirar y seguir cada paso de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo vivió la Santísima Virgen María. Hubo algunas mujeres piadosas que, viendo pasar a Jesús camino del Calvario, lloraron. Estaban conmovidas, seguramente porque conocían o habían oído predicar a Jesús, o le habían visto hacer milagros, quién sabe si alguna de ellas incluso había sido beneficiada por alguno de los milagros de Jesús. Pero lo cierto es que viéndole maltratado, viéndole escarnecido como estaba en esa vía dolorosa, lloraban conmovidas. Pero Jesús les dirige unas palabras que nos pueden sorprender un poco. Jesús dice a esas mujeres que no lloren por él, que lloren más bien por ellas mismas y por sus hijos. No es un rechazo de Jesús a aquellas mujeres, al contrario, es una manifestación de amor. Jesús les está indicando que lo que él espera es que su pasión produzca frutos de contrición en el corazón de todos los que la contemplen. Los frutos de contrición son los frutos de un dolor de amor. Es decir, que cuando contemplamos la pasión de Jesús, lo primero que nos tenemos que aprender es el gran amor con que Dios nos ha amado, con que el Padre, el Espíritu Santo, a través de la persona de Jesús, a través de la humanidad de Jesús, cómo nos han amado. Y eso lleva a la conclusión que afirma el apóstol Pablo: me amó y se entregó por mí. Esa es la conclusión que llegaría. Esa conclusión llegó la Virgen María muy rápido. Ella era consciente, desde que había engendrado a Jesús en sus entrañas por obra y gracia del Espíritu Santo, que este niño, que este ahora hombre en la plenitud de su madurez, que estaba entregándose a la muerte por amor, lo estaba haciendo por cada uno de los seres humanos, y que ella se había visto libre de la culpa original precisamente en previsión de estos méritos que ahora Jesucristo estaba poniendo ante la mirada complaciente del Padre. Jesús estaba siendo la expresión del amor del Padre para con cada uno de los seres humanos, porque si Jesús está en la pasión es porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. La celebración del Viernes de Dolores es una invitación a contemplar la pasión desde la mirada de la Virgen María, una mirada de comprensión profunda que lleva a esa conclusión: el Señor me amó y se entregó por mí. Y ayer celebrábamos con júbilo esta celebración del Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Es difícil comprender cómo a alguien le puede molestar que celebremos el Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Tal vez haya alguien que no crea en la libertad y por lo tanto por eso tenga que manifestarse de manera violenta irrespetuosa, insultante, ante quien simplemente lo único que hace es proclamar uno de los acontecimientos más bellos de la historia de la humanidad, un acontecimiento lleno de generosidad, un acontecimiento que es expresión y sostén de una gran solidaridad a nivel universal que ha tenido manifestaciones muy positivas a lo largo de los siglos. Difícilmente se puede entender que haya quien no comprenda esto. Tal vez tan cegados por su ideología, tan cegados por su obsesión de hacer de todo un argumento de combate político, no les permite ver hasta el punto en que ellos, en lo bueno que tienen y en los valores por los que dicen luchar, dependen de este acontecimiento que los cristianos estamos conmemorando. Pero en la mayor parte de los lugares, porque la mayor parte de los ciudadanos de España viven con alegría y con paz estas celebraciones y las aceptan y las abrazan, tanto por sus valores religiosos como muchos por sus valores culturales. Pues celebrábamos esta entrada solemne de Jesús en Jerusalén, que es la declaración del amor de Dios nuevamente, porque recuerda la encarnación del Verbo, hecha ahora pública, porque Cristo aparece como el Mesías anunciado por Zacarías, que viene pacífico sobre una borriquilla que nadie ha montado todavía, que viene como Rey de Paz. Luego también anuncia que este Cristo, Rey de Paz, está dispuesto a dar la vida por sus enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y entra en Jerusalén para dar la vida, para entregarse, para perdonar. Y el acto siguiente es que también entra como una anticipación de su glorificación. Él viene a dar plenitud a la existencia humana. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, a pesar del pecado, ve como ahora en la persona de Jesús, que entra triunfal en Jerusalén, va a entrar triunfal en los cielos. Este día adelanta de algún modo su glorificación por la resurrección y la ascensión a los cielos. Y está hablando de la parusía y está hablando de la consumación de los tiempos, cuando toda la creación entre a gozar de la plenitud de Dios a través de la exaltación de los seres humanos, que expresan el vínculo de amor entre toda la creación y su creador. Somos partícipes de ese amor del Creador por sus criaturas y de esa alegría de la creación por su Creador. Y el Domingo de Ramos es expresión de todo eso. Pero luego es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, porque leemos pausada y solemnemente en la liturgia de la misa toda la Pasión de Cristo este año desde la perspectiva que ofrece San Lucas, de especial ternura y delicadeza de Jesús por cada ser humano. Y veíamos en esa pasión la mirada de Jesús a Pedro, que había renegado de su maestro por 3 veces. Y Jesús le mira, y le mira recordándole lo que le había profetizado: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero no era una mirada de condena, no era una mirada de reproche, era una mirada de amor, y yo, Pedro, te sigo amando. Y esto se lo dice Jesús a tantos y tantos hombres y mujeres, como yo al menos, que me siento pecador, y que me siento mirado estos días particularmente por Jesús con amor. Y eso lo veíamos y lo contemplábamos ayer, Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Y lo vamos a seguir saboreando toda la semana, porque tanto rezando el Vía Crucis, como en las procesiones de estos días, como en los oficios de la liturgia, iremos desgranando este relato de la pasión desde esa última cena de Jesús con sus discípulos hasta su sepultura. Vamos a ir desgranando así a lo largo de toda esta semana, desde ayer domingo hasta el próximo sábado, todo el misterio de la pasión, porque la semana siguiente entraremos ya en la gloria de la resurrección. Pues vamos a hacer nuestra primera pausa musical que para nosotros son momentos de reflexión y de oración. Que la música nos transporte hacia esos brazos de la Virgen María que nos quieren abrazar junto a su Cristo. Es la Virgen que tiene en su regazo nuevamente a Jesús, pero esta vez no un niño que ofrece a los pastores o a los magos, sino un cuerpo muerto de Cristo que ha sido descolgado de la cruz y colocado en el regazo de su madre mientras se prepara todo para la sepultura, y en el que ella acepta el amor de su Hijo en nombre de cada uno de nosotros. Que vivamos esto, que meditemos en ello, que recemos para que podamos ser dignos de participar verdaderamente en tan grandes misterios.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Curso de liturgia.
Seguimos adelante en el programa La liturgia Dios con nosotros. Hoy de una manera un poco especial porque no seguimos exactamente el ritmo de nuestro curso de liturgia que viene caracterizando este programa a lo largo de los últimos 2 años. Sino que vamos a entrar más directamente en el estudio de las celebraciones de la liturgia a lo largo de toda esta semana. Vamos ahora a comenzar con los primeros días de la semana, estos días del lunes hasta el jueves en la mañana, y veremos luego las celebraciones ya de entrada en el Triduo Sacro con el jueves en la tarde. Después de nuestra siguiente pausa musical, afrontaremos pues la segunda parte de la semana con las celebraciones del viernes y de la mañana del sábado, para terminar con la de inauguración de la semana siguiente con la vigilia pascual. Pues bien, estos días del lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana sirven como de preparación, son como una preparación inmediata para la celebración del Triduo Pascual. Y la celebración del Triduo Pascual es la culminación de la celebración de la Pasión del Señor y la entrada ya en el misterio de su glorificación, en el misterio de su resurrección. Ahora en estos días vamos a ver una serie de acontecimientos en el Evangelio de la Misa de cada día que precedieron inmediatamente a la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veíamos la unción en Betania e iremos viendo otras de estas escenas que llenan de dramatismo la liturgia de estos días, porque se ve que Jesús sabe perfectamente que ha llegado a Jerusalén para dar la vida por nosotros, para padecer y morir. Tal vez merezca una particular atención la mañana del jueves. Normalmente es el día en que la liturgia está prevista la misa crismal. En la antigüedad se solía celebrar una misa de la traición de Judas. y de una época anterior, cuando no se celebraban misas cada uno de los días de la semana, sino solo en los domingos, pues la mañana del jueves está más dedicada a los ritos de preparación para la iniciación cristiana, sobre todo la última unción, la unción con el crisma para el combate espiritual contra las fuerzas del mal. Era el último exorcismo que se hacía a los catecúmenos, disponiéndoles a la renuncia a Satanás, sus obras y seducciones, y a la confesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más tarde se incorporó también en esta mañana del jueves la reconciliación de los penitentes. Según la penitencia pública, en estos días cobraba más protagonismo que la propia iniciación cristiana, que se iba haciendo cada vez más general y común entre los niños, y que por lo tanto hacía que disminuyera mucho el número de catecúmenos adultos que en la fiesta de Pascua eran iniciados. Hoy en día, ya digo, es la mañana del jueves, la mañana de la misa crismal. Pero la mañana de la misa crismal en muchas diócesis, por motivos de utilidad pastoral, se adelanta a uno de estos días previos, lunes, martes o miércoles, para que así pueda participar un mayor número de sacerdotes. Pues la misa crismal tiene como dos facetas. Una, la confección de los óleos necesarios para la administración de los sacramentos de la iniciación y del sacerdocio, y luego utilizados también en otras acciones rituales de la Iglesia, como por ejemplo la dedicación de los templos. Se bendice el óleo de los catecúmenos previamente a su utilización en la vigilia pascual con la iniciación cristiana de nuevos miembros para la Iglesia. Luego se consagra también el Santo Crisma, necesario tanto para la iniciación cristiana, en el bautismo y en la confirmación, como para la ordenación sacerdotal, y utilizado también en la consagración de iglesias, y el óleo de los enfermos, que es utilizado para el sacramento de la unción de los enfermos. La bendición de estos óleos hace que, de alguna manera, se presente una teología del sacerdocio común, ese sacerdocio que reciben todos los bautizados y confirmados, que viven de manera especial en la Eucaristía y en la liturgia de las horas, cuando participan en estas acciones sagradas, y que luego se traduce en el compromiso por la edificación del mundo y de todas las realidades de la vida secular desde el fundamento de la fe cristiana, desde Jesucristo. Es el construir todas las cosas a partir de los valores del reino que Jesús ha presentado y ofrecido. Pero este sacerdocio común de los fieles se ejerce también en su dimensión litúrgica, como decía, en la celebración de la Eucaristía y de la liturgia de las horas. Y también se manifiesta en algunas bendiciones que, especialmente en el ámbito familiar, corresponden a los fieles laicos. Pero luego está otra segunda dimensión, puesto que el crisma es utilizado también en el orden sacerdotal, tanto en la ordenación de los sacerdotes al consagrar sus manos, como en la ordenación episcopal al consagrar la cabeza de los nuevos obispos. Pues esto nos permite también que esta misa sea una misa en la que, en torno al Jueves Santo, día de la institución del orden sacerdotal, pues todos los que hemos recibido este sacramento demos gracias a Dios, pidamos perdón por nuestras faltas y renovemos nuestros compromisos para que el Señor pueda seguir actuando a través de nosotros. Nosotros no somos por nosotros mismos nada, somos unos hombres más pobres y pecadores como los demás, pero que hemos sido llamados por la misericordia del Señor a participar en primera línea en su obra salvífica y redentora, en su custodia y gobierno del pueblo de Dios. nosotros lo hacemos como administradores, como ministros, lo hacemos como enviados, como apóstoles, pero evidentemente lo hacemos siempre dependiendo de Cristo. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos autoridad ninguna. Toda nos viene de Cristo y por lo tanto no podemos dejar que nuestros gustos, que nuestras inclinaciones personales tomen excesivo protagonismo. Han de estar puestas al servicio de la obra de Dios, han de estar puestas al servicio de la tradición viva de la Iglesia. Y nosotros lo que hacemos es ponernos completamente al servicio de esa acción, porque nuestra presencia es sobre todo sacramental. Hemos de hacer que pueda tomar cuerpo en nuestra persona la acción de Jesucristo, cabeza y pastor de su Iglesia, en una acción fundamentalmente de carácter simbólico y sacramental, pero nunca con la pretensión de ser más que los demás y mucho menos de mandar por nosotros mismos. Por eso este gobierno se hace de una manera muy colegial, y los sacerdotes que recibimos el orden sacerdotal, sea en el grado de presbítero o en el de obispo, somos conscientes de que lo hemos de ejercer de una manera diaconal. Por eso el primer grado del orden es el diaconado, que nos imprime ya una marca y un carácter de servicio y de entrega a los demás en la comunión de la Iglesia. Y eso ha de marcar luego el ejercicio del ministerio presbiteral, que es un trabajo profundamente colegial en lo que es el presbiterio de cada diócesis y al servicio de la Iglesia universal a través de los obispos. Y luego el colegio episcopal, que en torno al Papa, presidido y moderado por el Papa, está expresando también la comunión de toda la Iglesia y en el ejercicio de una colegialidad permanente que no libera de la responsabilidad propia de cada obispo en su diócesis, pero que le hace ejercer esa labor de ser la presencia del colegio en la Iglesia local del mismo modo y con el mismo interés que en el colegio universal hace y representa la vida y la realidad de su propia Iglesia local. El obispo aparece entonces como esa mediación entre el principio local y el principio universal, y es la garantía de esa comunión de todas las iglesias locales, tanto como el de la riqueza y la pluralidad dentro de la unidad de la Iglesia universal. Si al Papa toca la tarea de unificar y dar expresión de verdadera comunión a todas las iglesias locales, a cada obispo le toca llevar esa comunión a su propia iglesia y le toca enriquecer esa comunión universal con una sana y legítima variedad y diversidad de los carismas y de los dones que su iglesia local ha recibido para sí y para el bien de la Iglesia universal. Bueno, pues todo este misterio de gracia, todo este misterio en torno a los sacramentos de la iniciación y al sacramento del orden, la Iglesia lo celebra y lo vive el Jueves Santo en la mañana o anticipadamente en uno de estos días de preparación. Y es una verdadera oportunidad para vivir la alegría del misterio de la Iglesia y para dar gracias a Dios por ella. El jueves, por lo tanto, no se producen otras celebraciones. Si la misa crismal ha sido adelantada a uno de los otros días previos de la semana, pues entonces la mañana del jueves queda como una mañana sin celebraciones de la Eucaristía, simplemente llena de la presencia de la liturgia de las horas, culminando y terminando el periodo cuaresmal. Con la celebración del jueves en la tarde, la que llamamos la misa de la cena del Señor, comenzamos el Sagrado Triduo, que, siguiendo la cronología antigua, pues empieza con el Viernes Santo, pero un Viernes Santo que tiene su inicio en la tarde del jueves. Por lo tanto, los días irían de la tarde del jueves a la tarde del viernes, de la tarde del viernes a la tarde del sábado. Y luego, de la tarde del sábado a la tarde del domingo. Perdón. Entonces vamos a vivir este jueves ya la entrada por la tarde en el sacro triduo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La misa de la cena del Señor tiene un carácter gozoso. Es un carácter gozoso que se expresa en el canto del Gloria, un Gloria que ya no volverá a resonar hasta la vigilia pascual. Habrá el sonido de las campanas, que volverán también estas a callar hasta la vigilia pascual, pero precisamente porque cesa el canto del Gloria, ya no va a haber ninguna fiesta ni celebración que permita el canto del Gloria, que ha estado silenciado en gran medida a lo largo de toda la cuaresma, solo se ha roto en las solemnidades del Señor y que ha habido en estos días y en la solemnidad de San José, pero ahora con este Gloria de la misa de la cena del Señor, pues calla definitivamente hasta la vigilia pascual. Pero esa despedida de estos elementos gozosos marca pues el tono de entrada en la pasión del Señor. La institución de la Eucaristía, el mandato nuevo del amor, la institución del orden sacerdotal están en torno a esta misa de la cena del Señor. Pero están marcados por el signo de la cruz. De alguna manera, Cristo, instituyendo la Eucaristía, está anticipando su pasión sacramentalmente, igual que a través de la Eucaristía la va a perpetuar también sacramentalmente. La Eucaristía será el sacramento del sacrificio de Cristo, es decir, el sacrificio de Cristo hecho presente a través de los signos sensibles de la liturgia. Y será esta misa la que marque pues ese inicio de la pasión anticipada sacramentalmente en la institución de la Eucaristía. Pero el mismo orden sacerdotal, orientado evidentemente en gran medida a esta actualización de la Eucaristía, se ve ligado a las palabras de Jesús: haced esto, la Eucaristía, lo que significa en conmemoración mía, pues está indicando que también el ministerio sacerdotal, como participación en el sacerdocio capital de Cristo, tiene y está marcado por el signo de la cruz, por el signo del sacrificio, de la pasión. Muchas veces se ha hecho la consideración de que el sacerdote es para el sacrificio, pero se ha visto a veces de una manera excesivamente ritual. El sacerdote es para el sacrificio, pero no solo en su actualización ritual, sino para el sacrificio en su actualización existencial. No se puede ser sacerdote de Jesucristo sin impregnarse del esto en conmemoración mía, que no es simplemente los gestos y palabras de la última cena, sino lo que realmente fue la realización de ese misterio en la pasión y en la muerte en cruz. Evidentemente no todo sacerdote va a conocer el martirio, no va todo sacerdote a derramar su sangre, pero sí que tiene que dar la vida en favor de su pueblo. Lo han comprendido maravillosamente santos sacerdotes, y podemos poner como dos ejemplos muy universalmente conocidos, el santo cura de Ars y San Juan de Ávila. Ambos caracterizan su vida, que es de una psicología y de unas características muy distintas en uno y en otro, pero unidos ambos por la santidad a la hora de vivir el don del ministerio presbiteral. Y lo que les une es esa concepción perfecta de que ellos debían de hacer de su vida una expresión de la pasión de Cristo, de ese dar la vida a Cristo para la salvación de los hombres, de un manifestar en su propia existencia la Eucaristía que celebran. No en vano, a todo sacerdote, cuando nos ordenan, nos entregan la patena con el pan y el cáliz con el vino y el agua, y se nos dice que configuremos nuestra vida con la cruz de Cristo y que imitemos lo que tratamos, es decir, imitemos la realidad que se oculta detrás de la Eucaristía, manifestemos la pasión de Cristo, de tal modo que eso que dice el apóstol, mi amo y se entregó por mí, se pueda decir por parte de cada uno de los fieles, de los sacerdotes, mi amo y se entregó por mí. Esto es el mejor antídoto para todos los pecados que en este tiempo nos entristecen y, por así decir, nos obligan a sentir una espada de dolor que traspasa nuestras almas por lo que significan los pecados de los sacerdotes. Y especialmente cuando los pecados son abusos sobre los más débiles. Pues hoy es una oportunidad, este Jueves Santo es una oportunidad más. Recordemos todas esas cartas de San Juan Pablo II a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo. Una llamada siempre en el Jueves Santo a la santidad. Y en la santidad cristiana es una llamada a abrazar la cruz. Si a todo discípulo de Jesús se le dice que tome su cruz de cada día y le siga, ¿qué no se tendrá que decir de los sacerdotes y los obispos? ¿Cómo debemos de abrazar la cruz de Cristo y seguirle? Y un gesto especialmente elocuente en este sentido es el del lavatorio de los pies que se produce en esta liturgia del Jueves Santo. No es solo una llamada a la caridad, no es solo una llamada a estar disponibles al servicio de los demás, es una llamada a configurarnos con el misterio de la pasión de Cristo, por el cual Él lavó y bañó a toda la humanidad con la gracia de su muerte redentora en la cruz. Y de algún modo, el lavar los pies es un signo de esta disposición a dar la vida, a entregar, a vivir disponible y entregándote por los demás, entregándote para que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y eso significa hacer penitencia por ellos, rezar por ellos. El sacerdote no se puede conformar con rezar para sí, o hacer penitencia para sí, o hacer penitencia para unos pocos, para un grupo de escogidos, sino que debe de dar la vida por todos los que le han sido confiados en la cura pastoral y debe dar la vida en general por toda la Iglesia universal. Por lo tanto, este día nos ofrece a los sacerdotes una peculiar oportunidad para meditar cómo estamos viviendo en nuestra vida la configuración con la pasión de Cristo, esa identificación con los misterios de la Eucaristía que celebramos cada día. Pues vamos a entrar en la segunda pausa musical de nuestro programa y aprovechar para rezar de un modo muy intenso por todos los sacerdotes, pidiendo por obispos y presbíteros para que el Señor nos conceda vivir nuestro ministerio en fidelidad a Él y a su Iglesia, en santidad de vida, en un despojamiento de nosotros mismos, como decía Santa Santa Juana de la Cruz, expropiados por utilidad pública, expropiados de nosotros mismos para el servicio verdadero de su Iglesia. No podemos conformarnos con menos. Thank you.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
Seguimos adelante en nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y en este programa un poco especial, por encontrarse en el marco de la Semana Santa, vamos a seguir adelante ahora viendo las celebraciones de cada uno de los días de esta semana, y ahora nos remontamos de nuevo a lo que sucede tras la misa de la Cena del Señor. Terminada el Jueves Santo en la tarde la misa de la Cena del Señor, hacemos algo original que en otras Eucaristías no hacemos. Vamos a llevar las formas que han quedado después de ser consagradas, nuevas formas en esta celebración. Nuestros sagrarios han quedado por la mañana del jueves vacíos. Ahora hemos consagrado lo necesario para esta misa y para los próximos días en que no se celebra la Eucaristía, viernes y sábado santo. Y ahora vamos, acabada la misa, a llevar el Santísimo a su reserva. Pero la reserva la vamos a hacer de una manera distinta a los demás días del año. Hoy vamos a hacer, en honor a esta institución de la Eucaristía que hoy conmemoramos, el Jueves Santo, a una reserva particularmente solemne, lo que se suele llamar el monumento. Vamos, pues, en procesión y vamos a velar y orar para no caer en tentación. Vamos al menos a orar durante una hora ante este Santísimo Sacramento reservado en nuestras iglesias para la comunión del Viernes Santo y para la posible administración del viático, tanto en el jueves en la noche como a lo largo del viernes o el sábado. Esta oración junto al Santísimo en la tarde-noche del Jueves Santo nos recuerda la peregrinación de Jesús con sus discípulos a Getsemaní, al Monte de los Olivos, y cómo allí pasó la noche en oración hasta el prendimiento. Por lo tanto, es una oración que recuerda sobre todo esa oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, donde él concluyó: no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y por lo tanto, también a nosotros se nos invita a orar en esta noche para que no se haga nuestra voluntad, sino la de Dios en nuestra vida. Es también la manera de velar y orar para no caer en tentación. Es la noche de las horas santas, para que Jesús no nos tenga que echar en cara: no habéis podido resistir ni siquiera, acompañarme ni siquiera una hora en vigilia, en oración. Es cierto que se convierte en un acontecimiento popular, sobre todo en las ciudades, el que la gente, entre curiosa y devota, vaya visitando los diversos monumentos de parroquias y de conventos y catedrales. Pero el origen de esta visita era imitar, pues, lo que se hacía en Roma a través de un recorrido de 7 iglesias en un camino que va desde San Juan de Letrán hasta las catacumbas, y que nos está invitando a hacer un recorrido también por lo que es el misterio de la pasión de Cristo. Esas visitas a 7 monumentos, que se pueden hacer en uno solo o en los que podamos tener al alcance con mayor comodidad o sin tener que hacer grandes desplazamientos. Es decir, no solo visitando 7 distintos, sino en 7 visitas a un mismo monumento, o en 7 visitas en los 2 o 3 monumentos que tengamos más al alcance de la mano, podemos ganar las indulgencias propias de esta práctica de piedad y de devoción, que parece que tiene su origen en San Felipe Neri, pero que se difundió luego por todo el mundo. También es en este contexto donde nace la devoción de las 40 horas, que quiere acompañar a Jesús junto al Santísimo Sacramento en el tiempo que reposó en el sepulcro. Pero esa es una práctica, como más reciente en el tiempo y que enraizó sobre todo cuando se adelantó la vigilia pascual a la mañana del sábado, y eso obligó a trasladar todas las prácticas de devoción en torno al sepulcro de Cristo a la tarde entre el jueves y el viernes y a la mañana del viernes. Por lo tanto, se provocaba una situación un poco anómala porque se contemplaba y meditaba la sepultura de Cristo antes de contemplar y meditar de nuevo la muerte de Cristo, como se haría el Viernes Santo. Pero hoy en día la reforma litúrgica ya iniciada por Pío XII permite que podamos recuperar el ritmo normal de las celebraciones, y sea en la tarde del jueves que contemplamos la oración del huerto, en la medianoche entre el jueves y el viernes el prendimiento, y a partir de ese momento disminuya nuestra presencia colectiva y nuestras celebraciones comunitarias desaparezcan del lugar donde está la reserva eucarística, y empecemos ya a lo largo de toda la mañana del viernes hacer un seguimiento de la pasión de Cristo, sea con la liturgia de las horas, sea con el Vía Crucis o otras manifestaciones de piedad popular como las caídas o procesiones del viernes en la mañana. Lo cierto es que el viernes en la tarde, a partir de la hora de nona, que corresponde a las 5 solares, empiezan a celebrarse las celebraciones de la pasión del Señor, donde se volvía a leer el Evangelio de la Pasión, y lo volvemos a leer, de hecho, como elemento central, y se acompañaba esto de unas solemnes súplicas en las que Cristo, muerto en la cruz, intercedía por todas las necesidades de los hombres que la Iglesia iba presentando. Por lo tanto, lo más antiguo de la liturgia de este día son las lecturas, culminadas por la lectura de la Pasión, que al principio era la repetición de la leída el domingo de Ramos, pero que ahora con la reforma litúrgica se conserva la antigua tradición romana de leer el viernes a San Juan. Por el contrario, se ha introducido la novedad en el domingo de Ramos de leer sucesivamente en los 3 ciclos anuales a San Marcos, a San Mateo y a San Lucas. Bien, pues ahora en la tarde del Viernes Santo tenemos la lectura de la Pasión según San Juan y la solemne oración de los fieles. A esto se añade pues la adoración de la cruz, que entra en Europa occidental sobre todo a finales del siglo V y se difunde por el siglo VI. La veneración de la cruz es el reconocimiento de que el misterio del sufrimiento humano cobra su valor, descubre su profundidad a través de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la que Él asume el sufrimiento y las injusticias que pueden padecer los hombres. Todo tipo de dolor y sufrimiento, físico o espiritual, está representado en la pasión de Cristo. Esta pasión de Cristo nos revela cómo hacer que eso no nos destruya, cómo eso no se convierta ya en una condena, sino que sea el instrumento de nuestra regeneración y de nuestra reinserción en la vida de hijos de Dios. El misterio está en el amor que Cristo pone al morir en la cruz y que transfigura la realidad de la cruz. Por eso se desvela la cruz y se ofrece a adoración pública. Adorar la cruz significa haber descubierto la manera de que la cruz ya no sea para nosotros muerte y destrucción, sino un camino de vida. Y la clave está en el amor. El amor recibido de Cristo y el amor donado a Dios y a todos los hermanos, especialmente los más necesitados. Y culmina nuestra participación y asociación a la cruz de Cristo con nuestra participación en la Eucaristía. Eso es lo último que hacemos en los oficios del Viernes Santo. A continuación, después de haber leído la Pasión, el Evangeliario quedaba cerrado ya hasta la Vigilia Pascual. Esto dio lugar a que el lugar donde se depositaba el libro de los evangelios, cerrado después de la lectura de la pasión y muerte de Cristo, y que quedaba depositado hasta la vigilia pascual, servía a los cristianos para recordar la sepultura de Cristo. Fue luego sobre todo la piedad popular, la que desarrolló toda una serie de prácticas, primero en los monasterios y catedrales, y luego en las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos, en torno al Santo Entierro de Cristo. Y hoy en día los Viernes Santos son en el mundo católico un día en muchos países de procesiones solemnísimas, en silencio, con una gran austeridad, que expresan el dolor por la muerte de Cristo, pero también la esperanza de su resurrección y la asociación a la obra que en lo oculto de la tierra Cristo está haciendo a partir de su muerte y su sepultura. Por lo tanto, la noche del Viernes Santo es noche para contemplar la sepultura de Cristo, igual que la mañana del sábado va a ser tiempo para acompañar a Cristo junto a su sepultura y acompañar a la Virgen en su dolor y en la esperanza de la resurrección del Hijo. Así culminamos las celebraciones después de terminar con las vísperas de, con la hora de nona del sábado, la celebración de la pasión y muerte de Cristo. Comenzamos ya con la vigilia pascual, la celebración en la noche del sábado santo, que es inicio ya del domingo, de la resurrección de Cristo. La vigilia pascual comienza con el lucernario y va a tener como primera parte una larga vigilia de lecturas hechas a la luz del cirio pascual, es decir, que la resurrección de Cristo, que ya ha sido proclamada en la bendición del cirio y en el pregón del cirio, es la que ilumina toda la historia de salvación narrada por las lecturas que significan de algún modo toda esa historia de salvación y le da unidad e interpretación, de tal modo que toda la historia de la salvación converja hacia la resurrección de Cristo. Para ayudar a esto, a cada lectura sigue un cántico y una oración que nos permiten hacer la lectura cristiana de toda esa historia de salvación. Luego, la vigilia de lecturas concluye con el comienzo de la misa de la vigilia pascual y la Eucaristía se marca con el encendido de las luces del altar y con el canto del Gloria. Y ahí vuelve a estallar toda la iglesia en júbilo con el repique de las campanas. La epístola del apóstol Pablo ya nos presenta este misterio de la resurrección a través del sepulcro vacío y luego, pues evidentemente, va a ser el canto del Aleluya el que, como desde el interior de la tierra, haga resurgir la noticia de que Cristo vive, de que Cristo no ha sido aprisionado definitivamente por la muerte, sino que ha superado la muerte, ha superado todo lo que significa la pasión del Señor y ahora en la resurrección está manifestando toda su gloria y está manifestándonos toda nuestra esperanza. Evidentemente, en la vigilia pascual cobra a partir de este momento un tono gozoso. El Aleluya pascual es cantado de manera solemne después del anuncio del diácono al obispo de que hemos recuperado el Aleluya. Mientras del hondo de la tierra sale el canto del Aleluya, el diácono sale con el evangeliario para leer el evangelio de la resurrección. Y a continuación la Eucaristía de la vigilia pascual, que va a contener en su seno, tras la homilía, los ritos de la iniciación cristiana y también de la renovación de las promesas bautismales. Seguirá la Eucaristía con ese carácter singular de la Eucaristía pascual, donde todos los fieles cristianos acuden a recibir la Eucaristía, acuden a participar en el misterio de la carne resucitada de Cristo y a sembrar en sus propias carnes, en su propio cuerpo, la resurrección de Cristo. La tarde va a significar ese día, pues, la acción de gracias por todo lo que se ha vivido. Se celebra con las misas del Domingo de Resurrección y con las vísperas bautismales al final de este día, el más grande y dichoso de todo el año litúrgico. Pues terminamos aquí y antes de despedir el programa vamos nuevamente a tener un tiempo acompañados por la música para elevar nuestra oración y pedir que tengamos todos una vivencia y participación lo más profunda posible y renovadora espiritualmente de nuestra existencia en estos días de la Semana Santa del año 2019.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Como el tiempo corre veloz, tenemos que despedir nuestro programa y lo hacemos mirando al futuro. Y el futuro es la octava de Pascua, que es como un día de Pascua que dura 8 días, es decir, una eternidad, y que no va a agotar la celebración de la Pascua con su octava, sino que se va a prolongar realmente a lo largo de los 50 días del tiempo pascual, que son también todos ellos, como lo indica el signo del cirio pascual encendido en todas las celebraciones de estos 50 días, esa vivencia a lo largo de una cincuentena del misterio de la resurrección del Señor. De hecho, el número se sacó de la multiplicación de 7, por 7, los números de plenitud de los judíos, quedaría 49, pero a lo que se añade uno más, para indicar esa plenitud desbordante, el 50º día, donde celebraremos el misterio de Pentecostés. Pero toda la cincuentena pascual, desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, presenta la necesidad de los cristianos de, sin interrupción, celebrar y gozar el misterio de la resurrección de Cristo, de la resurrección de cada uno de nosotros, de la resurrección, de algún modo, de todo el universo creado. Pues feliz Pascua a todos vosotros, que tengáis una intensa y fructuosa vivencia de la Semana Santa y que podamos todos alegrarnos en una feliz Pascua de resurrección.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.